Hola, alcalde. Buenos días, buen día.
Buenos días, buenos días.
Estamos hablando de usted bien.
Sí, estaba entendiendo una parte de lo que decían.
Bueno, es que bueno. Gloria Serra es sí. Medio viguesa.
Sí, buenos días, alcalde.
Hola, buenos días, Gloria.
Por cuestiones familiares vamos muchísimo a Vigo a ver a los abuelos y a visitar a la familia, y están ya mis hijas como locas después de lo que les ha contado la abuela para irse a Vigo.
Pues tenéis que venir.
Bueno, venimos seguro. Seguro que venimos, como cada año.
Bueno, no sé si Vigo va a ser volver a ser la ciudad más iluminada de España.
Bueno, la verdad es que nosotros hicimos una recuperación de una fiesta tradicional y con mucha visión de pasado, ¿no? Que es la Navidad, y la recuperamos, con luz, con música, con una fiesta que dura casi 2 meses, y efectivamente conseguimos primero que en Vigo guste muchísimo y que la ciudad esté encantada con las Navidades de Vigo, y segundo, convertirlo en una referencia en toda España, y déjeme que lo diga humildemente, pero que lo diga, y en el mundo, porque Disney acaba de elegir Vigo como ciudad de referencia para la presentación de Frozen 2, que ya se hizo anteayer aquí, y una calle que va a iluminar Disney con figuras y con luces representativas de Frozen 2. Claro. Disney, la mayor empresa de entretenimientos del mundo.
O sea, Disney juega en Vigo, para entender.
Disney juega en Vigo, sí, está aquí. Ya estuvo, ya jugó, ya hicimos el preestreno, y ya tenemos una calle justo al lado del árbol, que será la calle Frozen Disney Progreso, porque se llama Progreso la calle, iluminada por ellos y con alguna sorpresa que no les puedo adelantar, pero que Disney hará en Vigo, sí.
Me han dicho que también va a haber nieve artificial. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, pues hay una cosa que se llama cañones de nieve artificial.
¿Y entonces se va a poder esquiar en Vigo o qué?
Sí, sí, vaya comprando los esquís y viene aquí. Que va a caer a Benet, se va a quedar pequeño al lado de Vigo.
Oiga, ¿y esto le va...?
Será por monte,
Vigo. Será por monte, eso.
Oiga, ¿y esto vale mucho dinero o no?
Esa parte concreta es gratis. El que la pone, lo hace gratis. Pone una noria gigantesca. Y él se encarga, cubre los costes y con lo que recauda, pues pone todo esto, la noria, los cañones de nieve y la ornamentación de esa parte de Vigo, sale absolutamente gratis. Yo también miro mucho el dinero, mucho, mucho. Yo cuido mucho cuánto gasto y cómo gasto, ¿no? Uh-huh. Y por eso toda esa parte nueva es gratis, y la iluminación, el contrato de luces está un poquito por encima de 800.000 euros, que es una cifra ridícula al lado de lo que gastan otras ciudades. Uh-huh. Es una cuestión de gusto, de la forma en la que lo hacemos, de cuidarlo mucho, de buscar las zonas de la ciudad. Iluminamos 350 calles. No sé cuántas iluminan en Barcelona, pero aquí, bueno, 350.
No pregunte, alcalde.
No es que me quiera comparar, no pretendo eso.
No, porque claro, la idea del alcalde, se lo preguntaremos, porque viene después de usted, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aquí en este estudio, también le preguntaremos por el tema de luces de Navidad, pero estamos hablando de que creo que es Pinto y Valdemoro. La pregunta es... toda aquella gente que se puede quejar de una grave contaminación lumínica en Vigo, ¿qué le dice, alcalde?
Que son luces LED. Nosotros consumimos la cuarta parte ahora de luz con todo lo que hacemos, que cuando yo llegué que había 4 bombillas sueltas por la ciudad en Navidad. La cuarta parte. Porque el LED no es contaminante. El LED prácticamente no consume nada, ¿no? Entonces, por tanto, la factura de electricidad, por decirlo de esta forma directa y entendible, es bajísima. Y además, ¿qué produce? Bueno, pues produce una gran fiesta, una gran alegría, y la gente quiere vivir y quiere felicidad, por eso se viene masivamente. Miren, yo no conozco un solo municipio de España que no esté haciendo una excursión a Vigo. Ni uno. Yo todos los que conozco, todo el mundo viene a Vigo. Y además muchos me llaman para que reciba a la gente que viene en avión, en autobuses, en tren. Y efectivamente yo recibo a todos los que vienen. Pero aquí los municipios de Galicia que iniciaron esta promoción pensaban en un autobús y ya están en 5, en 10 autobuses. Ya tenemos dispositivos especiales para atender a tanta gente. El año pasado hubo 2 millones de personas y este año queremos ir a 3 millones. Y mire, pero lo más importante, se lo voy a decir, fue una señora así de 50 y tantos, 60 años, que me decía el año pasado: alcalde, está muy bien todo esto de que venga gente, de economía, de miles de empleos, pero ¿sabe lo más importante, alcalde? Que a los de Vigo nos encanta.
Claro. Yo le quería hacer una pregunta, alcalde. Esto es una cosa que dura durante la Navidad, empezará ahora y se acaba pues cuando se acaba la Navidad.
2 meses, sí.
Efectivamente, pero ¿qué importancia ha tenido? Porque ahora ya Vigo ya es un referente, ya no
Correcto.
Estamos hablando de que es muy impactante, no, ahora ya es un referente. Yo el año pasado me paraba gente de toda España que había venido por esas fechas a Vigo y que no eran de Vigo, ni tenían familia allí, ni en Galicia, ni en ningún lado. O sea, que venían solo porque les atraía, como mucha gente se va a Nueva York
exacto,
en Navidad.
Exacto.
¿qué impacto tiene para el resto del año? Porque una de las cosas que también a veces comentan los vigueses es de, bueno, eso está bien, pero esto ahora se acaba en Navidad. ¿Han ustedes contemplado qué impacto tiene en cuanto a conocimiento de la ciudad? ¿Cómo retorna esto, pero no en Navidad, sino durante todo el año a la ciudad de Vigo?
Mire, el nivel de ocupación en el mes de octubre de los hoteles de Vigo en octubre estuvo en el 85%. Claro. En suma, lleno total. No, ya somos una ciudad turística. Ya somos, ya estamos en todas las rutas turísticas de España y una parte de las rutas turísticas de Europa, y entonces nuestro nivel ya de recepción turística es elevadísimo. La capacidad hotelera se quedó muy corta, porque esto ya significa gente viniendo a Vigo de forma continuada. Después en el verano hacemos grandes fiestas y, como Gloria sabe, hacemos los conciertos en un anfiteatro natural que es Castrelos, y allí pues vino Maná y metimos 100.000 personas. Son, por cierto, conciertos gratis. Yo quiero gratuidad, yo quiero que la gente no tenga que pagar por ir a un concierto, y estamos consiguiendo niveles de ocupación turística ciertamente espectaculares, y yo estoy muy contento. Después están las Islas Cíes, que es una zona medioambientalmente extraordinaria, están exactamente igual que hace 2000 años, es como si fueran islas del Caribe metidos en la antigua Europa y en el medio de la civilización europea, y esto nos está produciendo que Vigo en este momento ya sea una importante ciudad turística. Miren, hay más gente en la Navidad de Vigo que en el Camino de Santiago.
Ya, pero cuando hablábamos de LED no estábamos hablando de contaminación lumínica, sino estábamos hablando de contaminación lumínica, no de gasto energético, que es diferente.
Pero la contaminación lumínica la hay en todas las ciudades del mundo, eso, queremos luz en las ciudades. Si quieren nos ponemos oscuras, pero no lo veo. Bien. Es que mire, ¿sabe qué nos piden en las ciudades? Nos piden luz. Y sabe usted, el otro día una chica me decía, es que donde yo corro no hay luz, uno de los parques de Vigo, y tengo miedo. Y yo quiero que tenga luz y esa chica no tenga miedo.
¿En qué horario se encienden las luces, alcalde?
Encendemos cuando se hace de noche, aquí en esta época se hace de noche sobre las 6:30, 7, y las apagamos a las 11 a diario y a la 1 de la mañana los fines de semana. Porque mire, los puentes en Vigo, todo el centro de la ciudad se corta el tráfico, porque no cabemos en las aceras y en las calles peatonales. Entonces se ocupan las calzadas, tenemos planes diseñados, porque puede haber en un momento determinado. Mire, el día del encendido, mañana a las 8:30, en el centro de la ciudad habrá más de 150.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando ya de esas cifras, claro. Estamos hablando de algo. Pero mire, ¿sabe qué había detrás? Detrás de esto había la cultura de la fiesta de Navidad. Esto no es gratuito, no apareció de repente, es que había demanda, y ahora la gente en Navidades quiere viajar, quiere ir con la familia, quiere ir con los niños y las niñas, entonces quieren ir, y apareció esta oferta que recupera la tradición de la Navidad. Yo puse belenes.
Pero es que, oiga, alcalde, es que no es que... Yo es que esto de las luces a mí me gusta. ¿Quiere que le diga? O sea, hay gente que no, y a mí sí, pues ya está. Entonces, hay una cosa que es evidente, que es que esto va más allá de si eres creyente o no eres creyente.
Claro.
Es otra historia, es que estamos en otra historia. Es una tradición.
Es una tradición y una cultura.
Correcto.
Que puede tener motivo religioso, o motivo de tradición, o motivo de fiesta, o que quiero que mis niños vean las luces y se entusiasmen viendo una ciudad entera iluminada y las luces jugando con la música, y los mayores les encanta y a las abuelas les encanta.
Sí, bueno, entonces, ¿y a los niños?
Bueno, los niños es excepcional. Es
claro,
excepcional.
Claro. Por cierto, ¿qué ha pasado con el alcalde de Madrid?
No compareció.
Ganó por abandono del contrario.
Sí, no hubo comparecencia, al contrario, no compareció. Bueno, yo les tengo mucho cariño a los ciudadanos de Madrid, a los de Barcelona, pero, claro, retar a Vigo en luces de Navidad fue un atrevimiento. Él ya sabe que fue un atrevimiento, entonces, claro, no compareció en la polémica, porque yo estaría dispuesto a venirme aquí con ustedes y con el alcalde de Madrid y charlar de luces. Yo le tengo mucho cariño a Madrid y a Barcelona, un cariño extraordinario a todo. Yo presido la FEN, yo soy el presidente de los alcaldes de España, y los respeto, alcaldes y alcaldesas, los respeto a todas y a todos, y son mis colegas de gobiernos, ¿no? Pero claro, competir con Vigo es imposible. Ya le gané el año pasado en Nueva York, y ahora pues a Madrid pues ya no comparece.
Ahora tengo que comentar que hubo un tuit que me estuve riendo tanto, de una periodista gallega, que es Lucía Taboada, de ya se lo diré, de La SER, Hubo un tuit donde se hablaba, se especuló con la posibilidad que Greta Thunberg llegara a Madrid, tenía que llegar en barco, evidentemente tenía que ir a algún puerto, podía parar en Vigo o podía parar en Coruña, y Lucía Taboada colgó un tuit que decía: como venga Thunberg a Vigo, con el trillón de luces LED encendidas y el árbol de 40 metros luminoso, le da un paro cardíaco nada más entrar por la ría.
No, diría, esta es la forma de hacer fiestas con luces de bajo consumo. Porque las fiestas también son la vida, ¿eh?
Ya.
También nos vamos de repente a convertir en cuaresma permanente. No, de ningún modo. Estamos aquí para ser felices y disfrutar. Y una lucha total en favor del medio ambiente. Yo tengo aquí las CIES enfrente y las queremos patrimonio de la humanidad. Patrimonio medioambiental de la humanidad.
Usted es una... Y acabo, alcalde. Usted es uno de los alcaldes de España con más impacto en la ciudadanía. De hecho, en las últimas elecciones municipales casi cosechó el 70% de los votos, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que en el consistorio tiene 20... de los 27...
26 creo que son, ¿sí?
27. Tenemos 27 en esta población. 300.000 habitantes tiene Vigo. Sí. Es un poquito más grande que Hospitalet.
Por tanto, usted puede opinar perfectamente de lo que está pasando ahora en España desde el punto de vista del PSOE. Sí. Le pregunto, ¿usted está a favor de un pacto del PSOE con Unidas Podemos, con que Esquerra Republicano, mirando hacia otro lado? ¿O está a favor de que sea el PP y Ciudadanos quien apoye el gobierno de España a través de un voto?
De la abstención.
Sí, de la abstención, correcto.
Que si se abstiene Casado hoy, dice que se abstiene... Si hoy sale Casado y dice que se abstiene, cambia el panorama político. Pero que salga y lo diga.
¿Usted qué
que
prefiere?
Salga y lo diga. No, yo prefiero que el Partido Socialista saque mayoría absoluta como hago yo. Ya. Pero los ciudadanos votaron. Los ciudadanos votaron. Y el espectro político lo tenemos delante. Con un espectro político similar en la izquierda y muy alterado en la derecha, tuvimos que ir a elecciones porque nadie apoyó a Pedro Sánchez, claro ganador de las anteriores elecciones. Todos votaron que no, y las fuerzas políticas de España irresponsablemente nos llevaron a una segunda elección por no apoyar a Pedro Sánchez. Ahora hay las opciones. Primero, la noche electoral, el Partido Popular no solo dice que no va a apoyar, sino que dice que Pedro Sánchez, el que gana, se tiene que ir. El mundo al revés. El que pierde le dice al que gana que se tiene que ir, y por tanto no hay ninguna posibilidad de que se abstengan ni de hacer nada para un pacto parlamentario en algún momento. Entonces, claro, los ciudadanos votaron, no vamos a ir a terceras elecciones, ya hay gobierno de Pedro Sánchez o tercera elección. El pacto con Podemos, bueno, Podemos exige estar en el gobierno, y por tanto eso es un dato. O nuevas elecciones o Podemos en el gobierno. Y este es el momento en el que estamos.
¿Y usted qué prefiere, alcalde?
No, yo prefiero mayoría absoluta.
Ya me lo ha dicho. Pero
las terceras elecciones es una catástrofe.
¿Pero a usted le gusta que Podemos esté en el gobierno?
A mí me gusta que esté Pedro Sánchez de presidente del gobierno.
¿Pero con Podemos en el gobierno prefiere
con
más
quien
que...
mandaron los electores, no lo decidió Abel Caballero. Ya. Lo decidieron los electores democráticamente. Y por tanto... O pacto con Podemos o elecciones. O gobierno de Pedro Sánchez con Podemos o elecciones, y hay que elegir. Y lo peor que le puede pasar a este país y la mayor debilidad de la nación Estado España será ir a terceras elecciones consecutivas, porque no hay precedentes en ningún país democrático de algo así.
¿Y a favor del diálogo?
Dentro de la Constitución, con todos los partidos políticos dentro de la Constitución.
Por supuesto, pero desde un punto de vista, digo, por supuesto, subversión. Es decir, a partir del momento de que se pueda sentar en una mesa Pedro Sánchez, por ejemplo, con el presidente de la Generalitat o con el vicepresidente de la Generalitat para hablar de lo que pasa en Cataluña.
Ya se sentaron hace un año. Lo que sucede es que el presidente de la Generalitat pues está haciendo la acción política que hace, pero ya estuvo en Moncloa el presidente de la Generalitat.
¿Y volverse a sentar?
No, es que lo normal es que el presidente del gobierno hable con todos los presidentes autonómicos. Y por cierto, yo reclamo también que con el presidente de la FEN, y ya pasó, ya estamos los ayuntamientos en el diálogo también con las comunidades autónomas y con el presidente del gobierno, pues tendrá que hablar con el presidente de Valencia, y tendrá que hablar con el presidente de Cataluña, y con el presidente de Galicia, y con el presidente de la FEN. Es que el presidente del gobierno tiene que hablar con todo el mundo.
Alcalde,
es que eso es la democracia, ¿eh?
Alcalde.
Sí.
¿Y si le llama Pedro Sánchez y le dice, oiga, a Abel, alcalde, vente a Madrid de ministro?
No me va a llamar para eso, porque ya sabe, primero, tiene un gobierno estupendo. Segundo, mi proyecto político se llama Vigo. Y yo desde Vigo hago la política que quiero hacer. Pero en política hay algo muy importante, y es, uno no puede estar en los cargos pensando en otros cargos. Cuando se está en algo, yo soy alcalde de Vigo, y con esta mayoría absolutísima, yo quiero ser alcalde de Vigo, no quiero ser otra cosa. Si no, ya estaría tratando de dedicarme a otra cosa. Yo creo que en política tenemos que lanzar el mensaje de estamos aquí, en este proyecto, para servir a los ciudadanos, en el sitio donde los ciudadanos eligieron que estuviéramos.
Amén.
Yo en Vigo no me echan ni con lanzallamas.
Gracias, alcalde, felicidades. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, alcalde.
Gracias.